Y a continuación, amigos, precisamente eso comenzaremos a platicar sobre las bicicumbias o las ciclocumbias, los ciclorodeos y en general sobre justicia bicicletera aplicada particularmente a la comunidad de Fresno, California, donde se está tratando igualmente pues de abrir algunas de esas innovaciones, algunas de esas mejoras, algunas de esas facilidades ofrecidas para la transportación ciclista como parte de la comunidad, como parte de la planeación urbana. Para eso tenemos la presencia ya en nuestros estudios de Fresno, California, de Leticia Corona, quien es directora de abogacía de la comunidad para el Leadership Council for Justice and Accountability, la organización Consejo de Liderazgo para la Justicia y el Rendimiento de Cuentas de aquí de Fresno, California. Bienvenida, Leticia.
Muchas gracias por esta gran oportunidad. Buenas tardes.
Buenas tardes. Grecia Lenes también forma parte de la misma organización. Ella es defensora política. Grecia Lenes, bienvenida.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes. Esther Postiglione. Esther Postiglione es gerenta de programas para Cultiva la Salud, una organización civil con sede aquí en Fresno, pero en todo el Valle Central también, ¿no?
Sí. Buenas tardes. Un placer estar aquí.
Bienvenida. Bueno, en Fresno, quisiera comenzar con Leticia. Quizás, Leticia, en Fresno, en todo este asunto de la bicicleteada, ¿dónde estamos? ¿Qué tan amigable o qué tan hostil es la ciudad para el bicicletero común, sobre todo para el que va al trabajo en la bici?
Sí, primero que nada, muchísimas gracias de nuevo por esta gran oportunidad de compartir el trabajo, ¿no?, que estamos haciendo cercanamente con los residentes del suroeste y sureste de la ciudad de Fresno. Lo que hemos visto nosotros a lo largo de los años es que la ciudad de Fresno ha invertido en infraestructura en una manera desproporcionada al norte de la calle de Shaw, donde mayormente una población de ingresos más altos y blancos, lo cual ha dejado atrás los barrios del sur oeste y sureste de Fresno, mayormente una población con ingresos más bajos, uh-huh, y usualmente la mayormente una comunidad de color, resultando en un gran problema de desigualdad y falta de equidad entre otros más problemas, ¿no? Es decir, lo que hemos nosotros visto, ¿no?, drásticamente una gran diferencia entre las comunidades al norte y las comunidades al sur de Shaw. Entonces, ahorita actualmente tenemos residentes que viven en comunidades con falta, por ejemplo, con banquetas incompletas, falta de luces, alumbración, falta de carriles de bicicleta, lo cual muchas personas nos han dicho varias ocasiones en las juntas comunitarias que no se sienten seguros, ¿no?, andar en bicicleta o caminar, lo cual es drásticamente diferente a las comunidades al norte, donde hemos visto mejoramiento de infraestructura, donde personas sí pueden andar caminando en una manera segura y en bicicleta, porque los carriles también no solamente existen, pero también las calles son mejores y más anchas.
Así que a esta pregunta responderías igual, Esther. ¿Es Fresno más amigable para los bicicleteros? Por lo visto respondió Leticia, depende de en qué parte de Fresno estés. ¿Gustas tú, Esther, ampliar?
Claro, exactamente como dijo Leti, y es lo que hablaron los profesores, ¿verdad? Si eres un biciclista catrín, como dijeron, si vives en el norte o estás vestido como un ciclista, entonces tienes como más acceso y también como más respeto. Pero lo que vemos es que aquí en el sur, donde no hay muchos carriles, como dijo Leti, donde no hay senderos, donde vivimos nosotros los ciclistas rascuaches, es donde nos afecta más no tener acceso a la infraestructura, porque también, como hablaron los profesores, nosotros lo usamos para transportación, para llegar al trabajo, para llegar a la escuela, y en el norte es más bien para recreación, ¿verdad? Entonces, sí es algo que estamos viendo la diferencia de lo que existe en el norte a lo que existe en el sur de Fresno. Y estamos trabajando en las dos organizaciones para que tenga más, para que la comunidad pueda salir y hablar más acerca de lo que se necesita para que puedan salir y andar en bicicleta seguramente y con confianza.
¿Algún comentario más de tu parte, Grecia?
No, yo
sé que tú has sido bicicletera en varias partes. Me comentabas de cómo habías sido bicicletera en la Bahía, en Berkeley.
Sí, exacto.
Allá te animabas a bicicletear, acá no tanto.
No, acá no tanto. He tenido, no he tenido el ánimo para irme en bicicleta nomás porque no hay la infraestructura. Yo nací aquí crecí en el sureste de Fresno y hasta ahora todavía miro que hay esa falta de carriles de bicicleta y no solo eso, para las calles tienen muchos hoyos para pavimentar todas esas calles. Entonces, aunque hagan los carriles, uno no se siente seguro porque pega uno y se va de enfrente de nariz en la calle y después no se siente seguro. Y aquí yo no me voy, pero sí, como dijo Leticia y mis colegas, no hay la misma infraestructura en el sur de Fresno como en el norte.
En comparación al norte acomodado, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Ahora, ustedes como organización, Esther, ¿ustedes ven el bicicletear un asunto no solamente de libertad, no de libertad de modo de transporte, y no solamente también como un asunto de economía, como mencionaban también nuestros uh-huh. invitados, ¿no? sino ustedes lo ven también como un asunto de salud elemental, ¿no? Bicicletear significa dejar la pachorra, dejar la modorra, dejar el sofá
Exacto.
y ponerse a pedalear y a quemar llanta, ¿no?
Claro que sí.
No solamente la llanta de la bici, sino la llanta de uno mismo, ¿no?
Sí. Y lo que vemos es que sabemos que nosotros los latinos nos afecta desproporcionadamente las enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, si lo que sabemos es que para prevenir esas enfermedades crónicas, para prevenir la diabetes, hay que andar, ser activos y comer saludable, ¿verdad? Pero, ¿qué hacemos si no tenemos acceso a esas cosas en nuestros vecindarios? Y es, hablando de lo mismo, si en el norte sí hay lugar para andar de recreación en bicicleta, pero en el sur no hay, ¿cómo podemos prevenir esas enfermedades si no hay el acceso? Y de eso estamos platicando con la comunidad para que nos digan qué se necesita en la comunidad para que se sientan seguros andando en bicicleta. Y nos han dicho exactamente lo que dijo Leti, necesitamos más lugares para andar en bicicleta que esté separado de donde están los carros, ¿verdad? Porque ahorita sí hay carriles de bicicleta en algunos lugares del sur, pero siempre están ahí en la calle con los carros, ¿verdad? Y cuando se hay, porque en muchas calles no hay en el sureste. Pero nos gustaría traer más infraestructura, nos gustaría trabajar mejor con la ciudad para que puedan poner más infraestructura en nuestros vecindarios donde se necesita. Porque nosotros los latinos sufrimos más de enfermedades crónicas, necesitamos mejor acceso a lugares para ser activos.
Así que lo ven entonces este asunto del acceso a los carriles de bicicleta, los accesos igualmente caminitos para caminar, banquetas, etcétera, como un asunto de salud elemental. Y hay que decir que esto de las enfermedades crónicas para los latinos y particularmente para los latinos de aquí del Valle no es cualquier asunto, ¿no? Es un asunto de vida o muerte. El asunto de la diabetes, el problema de la diabetes nos está costando muchas vidas, ¿no? Uh-huh. Debo admitir también que dentro de Radio Bilingüe hemos tenido que lamentar la pérdida de al menos dos colegas uh-huh. al flagelo de la diabetes. Sí. Así que es un problema de vida o muerte, de hecho.
Muy grave. Y sabemos que uno de cada dos niños que ha nacido desde el 2011 se le va a desarrollar la diabetes. Entonces, es cosa del futuro, de nuestra cultura, de nuestros niños. Y es importante buscar cualquier manera de prevenirlo. Y una manera sería trayendo mejor acceso para andar en bicicleta o hasta caminar en la comunidad.
Uh-huh. Y bueno, en un momentito veremos qué significa esto en términos de gobierno, ¿no? Lo que está planteando, que el gobierno reinvente el plan urbano a fin de que esto sea posible, y tengo entendido que ya hay los dólares para eso. Pero quisiera antes hablar de lo que se hace a nivel ciudadano, ¿no? Los grupos organizados están dados a la tarea de promover el ciclismo en dos frentes, uno es el del gobierno y el otro es el ciudadano. Las actividades ciudadanas de la comunidad, digamos que filobicicletera, ¿no? Amiga de los bicicleteros, estos días están comenzando a pegar con tubo, tengo entendido, las ciclocumbias, o también les llaman las bicicumbias, y también los bicirrodeos, y están también las bicicocinas.
Sí.
Así que está pegando con tubo todo lo que sea bici algo, ¿no?
Puro bici.
Puro bici. Háblanos, para empezar, háblanos de las bicicumbias. ¿Cómo es esto? ¿Se trata de ir manejando y al mismo tiempo mover las caderas? ¿Cómo está el asunto con la bicicumbia?
Claro que sí. Lo que hacemos es un ciclocumbia siempre en el sureste de Fresno, porque es donde nos enfocamos para todos los esfuerzos que estamos haciendo, porque queremos mejorar la salud latina. Entonces, dos veces al mes nos reunimos en frente de una de las escuelas del sureste de Fresno y andamos en bicicleta por una ruta del sureste. Y lo que estamos viendo viendo en estas reuniones es no solo andar en bicicleta y tratar de promover el hacer ejercicio, el andar por bicicleta, pero también para que la comunidad pueda compartir qué es lo que ven que falta. Andamos en bicicleta y luego es cuando pueden decir, ah, sí, pues no me sentía tan segura allí porque pasaron los carros muy rápido, porque no había lugar, cosas así. Entonces, siempre es la plática de qué falta, cómo se pueden sentir mejores andando en bicicleta en la comunidad. Entonces, todos los ciclocumbias siempre son con eso en mente, de cómo podemos mejorar esto para nuestra comunidad.
Así que aparte de ejercicio, aparte de ser un pasatiempo, viene siendo un verdadero foro.
Claro que sí.
Un foro público.
Sí, porque sabemos que la comunidad, ellos son los expertos, ¿verdad? Si tú vives en un vecindario, ¿quién mejor va a saber cómo mejorarlo que usted que vive allí? Y por eso siempre cuando andamos por los ciclocumbias es siempre qué necesitan para poder salir todos los días para en bicicleta y
Pero
todo eso.
Ayúdanos a visualizar esa ciclocumbia o esa bicicumbia. Sí. ¿Se reúnen como cuántas gentes a pedalear?
Hemos tenido como unos, diría, 5 adultos y como a veces hasta 10 niños.
Digamos 15 bicicletas, se ponen en camino. Uh-huh. ¿Y la cumbia?
Tocamos música cumbia, siempre con la cultura en mente, ¿verdad? De cómo...
Pues sé que una bicicleta lleva las bocinas.
Las bocinas, ajá.
Con la cumbia.
Con la cumbia, ajá.
Ajá. Y al ritmo de cumbia ritmo van de pedaleando. Cumbia.
Claro que sí.
Ajá, entonces va la cumbia, va adelante y todos los demás pedaleándole al ritmo de la pollera colorada, digamos, ¿no?
Sí, y es algo muy bonito porque se ven los padres y los niños y también así los padres pueden decir cómo se sintieron con los niños estando con ellos, porque quizás ellos van en bicicleta y se sienten bien, pero teniendo un niño de 6 años junto a ti y andando en la calle donde no hay carriles de bicicleta, es algo que cambia bastante. Entonces es un lugar para poder compartir.
Ajá. Y este asunto de los bicirrodeos y las bicicocinas, ¿en qué consiste?
Tenemos bicicocinas que hacemos con algunos socios donde tenemos un lugar donde gente puede traer sus bicicletas y lo podemos arreglar. Lo que hemos visto en trabajando con la comunidad es que muchas veces nuestra gente quiere salir en bicicleta, pero tienen una bicicleta que quizás no funciona bien. Entonces tenemos estas bicicocinas que muchas de los negocios aquí locales nos han ayudado, como Sunnyside Bikes, en donar algunas partes para poder mejorar las bicicletas, para que la gente pueda andar.
Son talleres de reparación.
Exacto, talleres de reparación para las bicicletas y siempre gratis o lo más bajo en costo que podamos hacerlo, pero tratamos, el esfuerzo es de que sean gratis para que la gente pueda salir y andar en bicicleta.
Ah, seguramente se les ayuda a reparar y se les entrena seguramente en las labores de reparación de llantas ponchadas y cosas por el estilo. Bueno, seguiremos con la conversación. Ahora veremos qué se hace a nivel de gobierno, qué se hace en la política a fin de convertir a Fresno, convertir esta comunidad en más amigable al bicicleteo. Antes, brevísima pausa.
Si te perdiste algún programa de Línea Abierta, todavía lo puedes escuchar. Visita nuestro sitio radiobilingüe.org. Allí puedes bajar y escuchar todos los programas de Línea Abierta. Recuerda, nuestro sitio web es radiobilingüe.org.
Y hoy, amigos, no hemos tenido la oportunidad de ofrecerle acceso a la tribuna libre, la tribuna de las llamadas, tomando en cuenta de que hemos tenido programa completo el día de hoy, pero en unos minutitos más le ofreceremos la manera de contactarse con algunas de las organizaciones que forman parte de estas grandes iniciativas a fin de seguir ayudar a seguirle dando impulso a ese alternativo modo de transporte que es el bicicleteo, sobre todo el bicicleteo en el barrio donde menos facilidades hay. Ahora hablaremos de los planes de los filobicicleteros para Fresno, aquí en el centro de California. Nos comentaban anteriormente, Leticia, de que al norte de la calle Shaw es un área de vecindarios blancos, pudientes. Ahí hay verdaderos freeways o autopistas para bicicletas, carriles amplios y bien marcados, bien coloridos inclusive. En el sur, que es el área pobre y de color de la ciudad, pues ahí no solamente no hay vías para bicis, las que hay están llenas de vidrios rotos y baches, hoyos, etcétera, en las calles. Al gobierno le proponen, o creo que le vigilan más bien, un plan de transportación activa, ¿no? ¿En qué consiste? Y tengo entendido que para el cual ya hay dinero estatal ofrecido. ¿En qué consiste este plan de transportación activa? Leticia.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Para contestarla mejor, tendríamos que regresar a más o menos, no, al año 2013, el gobernador Brown, al lado de su administración, empezaron lo que era el programa, el plan de programa de transportación activo, con la meta de reducir gases verdes y contaminación, al igual de invertir más infraestructura para que las comunidades y las poblaciones mayormente de bajos ingresos tengan acceso a este carriles para poder andar en bicicleta o a caminar sanamente, ¿no? Es decir, tener también a su alcance banquetas completas. Entonces, con esa meta en mente, varias regiones, entre nosotros el Valle de San Joaquín, el condado de Fresno, entre otros condados, al igual, solicitaron a estas becas, a este programa de transportación activo, ¿no? Que es un programa a nivel estatal, ¿no? Por sus siglas ATP, Active Transportation Program. Entonces, en el 2014, más o menos, en el primer siglo de este ciclo, perdón, de este programa, la ciudad de Fresno solicitó y se le otorgó fondos, ¿no? Al plan regional, perdón. Y entonces, con esa intención de desarrollar un plan de transportación activo local. Es decir, por ejemplo, este plan presenta y sirve como un mapa para identificar cuáles son las necesidades, ¿no? Y las barreras que impiden a las personas no caminar y no andar en bicicleta en sus propias comunidades. Pero aparte también la meta, ¿no? A largo plazo es cómo podemos en conjunto reducir los gases verdes y la contaminación. Es decir, menos depender en sus autos propios y particulares y tener alternativas y opciones de métodos alternativos de transportación activa. Entonces, este plan, está en sus primeras fases, ahorita está en su diseño. En mayo se llevó a cabo los primeros talleres comunitarios y luego la semana pasada se acaba de terminar la segunda ronda de talleres comunitarios, donde la comunidad pudo participar y dar su opinión y recomendaciones.
¿Puede seguir participando la comunidad?
Así es. En lo que es en octubre, más o menos principios de octubre, últimos de septiembre, la ciudad de Fresno presentará un borrador, lo cual los residentes tendrán un periodo de 45 días, ¿no? A la cual nuestras organizaciones también que estén apoyando, ¿no? Y abogar por mejores pólizas, ¿no? En lo que es invertir en áreas más necesitadas. Entonces, en octubre o más o menos.
¿Por cuántos años sería el plan? ¿Sería un plan de varios años en implementarse?
Así es, sería un plan, bueno, de más o menos como de 5 años, pero de largo plazo.
Al final de esos 5 años, ¿cuál es tu visión? ¿Cómo deberá mirarse Fresno al final de esos 5 años?
Bueno, la visión colectiva, ¿no? Al igual con los residentes del sureste y suroeste de Fresno, es que el norte y el sur se vean igual, con equidad. Es decir, que las mismas inversiones en el norte y al sur y que toda hay ruta de conexión. Sí. Es decir,
sí, en el norte, pues me imagino que estos dólares serían aplicados, serían invertidos, gastados, digamos, sobre todo en la parte sur de Fresno, ¿no? Que es donde más necesidad hay, ¿no? Dudo yo que vaya a haber una gran derrama en la parte norte o estoy equivocado.
No, claro que no. Okay.
Entonces, la parte sur de Fresno se gastarían, se invertirían buena parte de estos dólares. ¿Cómo se miraría después de los 5 años esta parte sur de Fresno?
Sí, bueno, la idea no más que nada es con el plan sirva como guía para darle prioridad de las inversiones en las áreas más necesitadas para que pueda haber una red de conexión. Es decir, si yo vivo en el suroeste, yo puedo y tengo la opción de usar mi bicicleta para poder ir a una tienda o al colegio comunitario que está al otro lado del norte sin dificultad.
Como ir interconectando todos estos carriles, estos caminitos que se vayan interconectando para poder yo circular tranquilamente.
Exactamente, que sea una ciudad y no que sea separada, ¿no?
Interconectada.
Es decir, así es.
Esther.
Sí, iba a decir lo mismo que Leti. Lo que nos gustaría ver es una red que está conectando nuestros vecindarios. Y para en Fresno aquí, lo que lo que quisiéramos ver es que nuestra comunidad pueda salir para más oportunidad, como hablaron los profesores, para poder buscar trabajo en otros lugares, para poder salir del vecindario si se necesita. Pero la cosa importante es que este ATP solo es un plan. Entonces es un guía, como dijo Leti, y nos gustaría ver en este plan que se haga priorización de nuestros vecindarios que no han tenido mucha inversión, que no han tenido lugares para andar en bicicleta. Entonces ojalá en este plan, que va a ser para los 5 años, eso va a pasar, que vemos que la ciudad dice que primero estos vecindarios, como no tienen la infraestructura, vamos a buscar las becas y los fondos para poder traer mejor infraestructura a estos vecindarios. Y eso pienso que nos encantaría ver.
Grecia.
No, sí, como dijeron ellas, y también hay políticas en los planes que han hecho la ciudad en donde requiere la ciudad que invierten estos dineros en las comunidades más necesitadas de Fresno, que obvio sean las más descuidadas, que sean en el sur de Fresno, sea el sureste o el suroeste de Fresno, donde necesitamos esto, porque es, como dijo Leti, es guía, es lo que necesitamos ahora es la implementación de este plan para que sí invierten y sí prioricen estas comunidades más desventajadas que son más mal mantenidas. Uh-huh. Y eso es lo que necesitamos. Entonces, ojalá en los 5 años tengamos algo que se parezca más similar a lo que se mira en el norte de Fresno. Obvio, no se va a completar todo porque es lo que están creando ahorita es el plan. Entonces, sí, lo que falta es los fondos y eso va con el tiempo también.
Entonces, previsiblemente, entonces, al final de estos 5 años, lo que veremos es un sur de Fresno, estas avenidas del sur de Fresno con carriles de bicicleta bien marcaditos, hasta de color verde tal vez, interconectados, uh-huh, para poder llegar del sur al centro, del centro al norte sin problemas. ¿Llegaremos a ver que esos carriles van a estar mejor barridos para evitar tanto vidrio, tanto clavo y esas cosas? ¿Habrá mejor mantenimiento de todo? ¿Es parte del plan?
Quería agregarle un punto muy importante. Al igual, el plan sirve como una buena herramienta para poder identificar los mecanismos financieros, para poder realmente llegar a la raíz del problema, como usted mencionó, ¿no? Ahorita es que...
Porque no, aparte, se trata solamente de crear, se trata de
mantenerlo,
¿no?
Exactamente.
Y eso entonces requiere presupuesto.
Exactamente. Uh-huh. Y entonces la intención es que también dentro de esta herramienta, lo cual es el plan de transportación activo, sirva también igual como un guía para identificar cómo es que la ciudad de Fresno va a ser activo en comprometerse con los ciudadanos que participen en este movimiento y las organizaciones en conjunto para poder identificar fondos locales, regionales y estatales. Y obvio, ¿no? Con la meta principal.
Inclusive hasta fondos federales hay, ¿no? Sé que por ahí en el acta de que firmó el presidente Obama, Fixing America's Surface Transportation Act, sé que incluso destina también fondos para este tipo de proyectos al nivel local y al nivel estatal, ¿no? Así que fondos, por lo visto, hay en estos momentos en varias carteras, ¿no? Así que va en marcha este plan y seguramente, pues previsiblemente, el sur de Fresno habrá de transformarse para todos aquellos bicicleteros rascuaches que quieran de veras seguir usando la bicicleta como un medio para ganarse el pan de cada día. Se nos ha agotado el tiempo. En el par de minutos que nos restan, si gustan ofrecer comentarios finales, Grecia.
Entonces, una cosa que quería decir es que la importancia de tener de hacer su deber cívico, pues de ir a las juntas que tiene el concilio que tengan ellos para poder comentar y opinar que dónde quieren ver estos fondos, a asegurarse que los representantes electivos cumplan con su palabra, si sean los miembros del concejal o si sean el alcalde o la alcaldesa ahorita que están las elecciones para el alcalde, asegurarnos de lo que ellos nos digan, pues cumplen, que sean inversiones en parques, banquetas, un centro comunitario, asegurarnos eso. Entonces, la importancia de tener un...
De que el ciudadano se ponga las pilas, uh-huh, y salga, sí, a estos foros y a estas audiencias, sí, a reclamarle al Consejo de la Ciudad, uh-huh, su parte de vida, ¿no? Su parte justa en este reparto de los carriles de bicicletas y banquetas, etcétera. Esther.
Sí, me gustaría solo compartir que para nuestra comunidad nos encantaría que se reúnan con nosotros a este movimiento, que trabajen con nosotros para mejorar la infraestructura en sureste de Fresno y que recuerden que nosotros, nuestra gente latina, somos fuerte, ¿verdad? Nos acostumbramos a lo de todos los días. Si así es, ni modo, nos acostumbramos. Pero no tiene que ser así. podemos cambiar y mejorar nuestros vecindarios.
Y hay que quemar llanta con la cumbia, no con la bicicumbia. Adelante, Leticia.
No, pues es una invitación abierta a todos los residentes del suroeste y sureste de Fresno. Nos pueden localizar al 559-289-9410. Si quieren participar, aunque las juntas comunitarias hayan terminado los talleres, perdón, aún siguen las audiencias y la implementación. Entonces, es una oportunidad enorme para ser parte del cambio en su comunidad y ser parte del cambio ahora.
Leticia Corona, del Leadership Council for Justice and Accountability, muchas gracias. Igualmente a Grecia Elenes, parte de la misma organización. Esther Postiglione, ¿alguna forma de contactarse con Cultivando la Salud?
Cultiva la Salud, nos pueden buscar por sitio de internet, cultivalasalud.org, o por número de teléfono 559-498-0870.
Mil gracias, Esther Postiglione. En nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Rosco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea abierta.